Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes de Inmersión Digital? Hoy vamos con un nuevo episodio, una nueva entrega de este programa. Nuestro tema del día de hoy, desde realización de Inmersión Digital, pues hemos decidido llamarlo Más allá del código, arquitectura, comunidad y propósito, y nuestro invitado, Julián Darío Luna, a quien saludamos. Hola, Julián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, David? ¿Cómo está?
Todo bien, todo bien. Pues muy agradecidos aquí pues por atender esta llamada. Nos acompaña también, como siempre, desde Control Master en Radio UNAD Virtual, la ciudad de Bogotá, Stephanie Hernández, y como siempre conduciendo, y quien les habla, David Agudelo Bernal. La primera pregunta es, ¿quién es Julián Darío Luna? Adelante.
Bueno, primero que todo, también agradecerle la invitación. De verdad, soy bastante contento como egresado de la UNAD de poder compartir en estos espacios. Para mí es bastante chévere. Y ahora, en cuanto a la pregunta, Julián Darío Luna Patiño, soy un santandereano muy echado para adelante, que le gusta muchísimo la tecnología, vive de la tecnología y ahora busca contagiar a los demás también para que vivan de la tecnología. Soy ingeniero de telecomunicaciones de la UNAD. Hice una maestría en arquitectura de tecnologías de información en la Universidad de los Andes y actualmente curso un doctorado en gestión de la innovación tecnológica en la Universidad de los Andes. Y de hace 4 años casi vengo compartiendo contenido para que otros se motiven, entiendan y encuentren un camino más fácil en esta industria de la tecnología.
Hay una aproximación muy dirigida pues a lo que es la comunidad, a ese lado humano. ¿Cómo fue esa transición de lo que podríamos llamar un arquitecto de soluciones a convertirte también en un referente para las comunidades tecnológicas? ¿Cómo fue esa transición y de dónde surgió esa necesidad?
Bueno, la verdad, me he convertido en un referente, creo que sin querer serlo, porque en esencia yo tengo una trayectoria que empecé desde los 14 años a meterme en el cuento de tecnología, desbaratando juguetes con los Tamagotchis. Y encontré la tecnología, la forma de salir adelante. Me esforcé, conseguí un capital semilla de Fondo Emprender para montar una empresa. Todo ese tipo de cosas que hice, pues ha sido un camino que ha sido muy de disciplina, de paciencia, de entender el proceso, de leer las oportunidades. Y en algún momento, Juan, que él también crea contenido, él aparece como Juan Agogó, me dijo: oiga, usted comparte cosas chéveres en LinkedIn, ¿por qué no hablamos? Le conté qué era lo que había hecho y él me dice: oiga, ¿por qué no hace contenido contando su historia para que otras personas también puedan aprender? Entonces empecé a crear contenido con el objetivo de decirle a la gente: oiga, venga, aproveche la tecnología, con esto puede salir adelante. Hay una industria gigante llena de oportunidades y a veces uno no la sabe aprovechar, no sabe que existe, no sabe qué hacer. Y pues trato de ser lo más transparente con mi proceso para que otros puedan replicarlo, adaptarlo y llegar a un mejor resultado. Y mal que bien, creo que la disciplina es el mayor activo que tengo y la perseverancia, y 4 años todos los días creando contenido, haciendo transmisiones de 2 horas todas las noches, cosas que normalmente la gente no hace, y a eso ha hecho que, gracias al valor que le aporta el contenido que hago a la comunidad, la gente me ha posicionado como uno de los referentes en el campo de tecnología en el país y en Latinoamérica. Y eso siento que es un trabajo que me llena de satisfacción, pero no tanto porque me conozcan a Julián, el que sale en redes, sino por el impacto y lo que hago por ellos sin siquiera conocerlos.
¿Podríamos decir que en ese contexto que te mueves, te considerarías un creador de contenido?
Sí. En esa parte creo que sí, ese sería el término, creador de contenido. Sí, básicamente sí.
¿Y de pronto sientes que esta etiqueta como que se queda corta o qué pasa ahí?
Lo que pasa es que es un tema bien controversial, la verdad, porque normalmente la gente, a todo el que prende la cámara y tiene un alcance, lo llaman o crear de contenido, que es como yo me denomino usualmente, y hay otros que utilizan la etiqueta de influencer. Realmente la sociedad hoy en día, lo que consideran influencer, se supone que es alguien que aporta y hace que la gente se mueva, no solamente para comprarle a marcas y para hacer cosas de X o Y comportamiento, sino porque influyen en su vida. Y creo que esa etiqueta también funciona, pero en ese sentido. No el influencer que se pone una camiseta y todos van y se la ponen, ni el que le dice a la gente cómo debe cortarse el pelo y o cómo hablar, y todos hacen eso. Yo me considero más es un creador de contenido que busca impactar e influenciar en el mindset de las personas para que vean en la tecnología cómo salir adelante, ganarse la vida a pulso, pero con todas las oportunidades que pueden tener para estudiar y salir adelante.
Bien, entonces, para que nuestros oyentes también se ubiquen, ¿cómo te podrían encontrar en las redes sociales?
Bueno, en todas las redes sociales, absolutamente todas las redes sociales, allá me encuentran como TryCatch Rayal Piso TV o TryCatch.tv.
Bueno, entonces ya saben, oyentes, para que se vayan ubicando, puedan buscar el perfil de Julián y, bueno, para que conozcan ya más de cerca todo su trabajo. Vamos a ir entonces al primer corte institucional de este programa, que son bastante habituales en Radio Nacional Virtual, y ya regresamos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Cibersofía. Filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento. Hacen parte del programa La Academia en la Nube. Una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital, nuestro programa de hoy, más allá del código, arquitectura, comunidad y propósito, nuestro invitado Julián Darío Luna. ¿Qué tipo de contenidos o espacios has creado para apoyar a quienes están comenzando o quieren avanzar en sus carreras en este ámbito digital?
Bueno, esa parte, lo primero que siempre he buscado es como, siento que en internet hay un montón de información referente a la carrera de tecnología, pero lo que hace falta es poder que la persona no solamente entre y adquiera las bases, sino que ponga las manos en el teclado y pueda practicar. Entonces, de esa línea, lo primero que hice fue sacar un programa que se llamaba Aprendizaje Colectivo. Era como un modelo de educación inverso, en el cual la gente se le dejaba una guía. Durante la semana vamos a leer, por ejemplo, capítulo 1 y 2, o hacer prácticas de eso. Y el sábado yo hacía una transmisión explicando eso, resolviendo dudas. Ese fue mi primer intento para llegarle a la comunidad y que aprendieran y eso. Después saqué otro programa que se llamó Aprendizaje Colectivo, y lo que hacía era, bueno, ya no vamos a aprender y vamos a ver sesiones cada 8 días, sino lo que vamos a hacer es vamos a armar equipos de diferentes países de la TAM y vamos a empezar a hacer proyectos desde cero para que ustedes interactúen con diferentes personas, diferentes roles y construyan algo en conjunto. En ese programa fueron 3 iteraciones, en las 3 participaron alrededor de 1,000 personas en toda Latinoamérica, 16 países, había personas también en Estados Unidos, pero ese fue como el proceso. Después de eso me di cuenta que era muy tedioso distribuir los equipos y darle seguimiento, entonces saqué una iniciativa que se llamó DevLatam, que lo que busca es, vamos a construir en vivo proyectos con la comunidad. De ahí ya desarrollamos un proyecto y ahorita estamos trabajando en el segundo, que es un directorio de la comunidad totalmente en vivo, totalmente abierto. Aparte de eso, en las transmisiones también he generado espacios para lectura de libros, que pues que la gente se conecte a redes sociales a las 8 o 9 de la noche a leer un libro parece imposible, pero la gente le encuentra el valor en el análisis que se hace. Analizamos artículos de Medium o artículos técnicos, llevo invitados al canal que también comparten e inspiran a la comunidad con sus historias. Hacemos preguntas de la comunidad y actualmente mi objetivo es llegar a espacios presenciales. Este año se han hecho 4 transmisiones en vivo en auditorio en universidades. Se hizo la primera en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de hecho ya se han hecho 2. En el SENA se hizo otra. Este fin de semana se hizo en la Universidad de AFID en Medellín y estoy tratando de llegar a auditorios conectando el auditorio y la comunidad que está en internet para generar esa interacción, no estar solamente sentarse y escuchar, sino poder preguntar. Entonces todos esos espacios le apuntan a que la gente enriquezca sus habilidades técnicas y sus soft skills, que son bien importantes, y le permita llegar a un mejor punto en su carrera.
Bueno, llegamos a la palabra o frase clave, los soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. Sí. La siguiente pregunta tiene que ver precisamente con eso. Desde esa experiencia que has tenido, ¿qué papel juegan estas habilidades blandas en el crecimiento profesional de alguien que trabaja específicamente en tecnología?
Creo que tengo el concepto de que técnicamente he sido muy bueno porque me he esmerado en leer un montón de cosas, pero el éxito y lo que me ha permitido llegar hasta donde voy el día de hoy, lo que me va a permitir seguir creciendo, es gracias a esas soft skills o a las habilidades blandas. Realmente, eso es como los conceptos que traen las personas desde la casa, desde el hogar, cuáles son los valores que tienen, pero también cómo entienden la sociedad y empiezan a entender el organismo más complejo, la tecnología más compleja, que es el ser humano. En la medida en que la persona se comunica mejor, lidera, hay un soft skill que para mí no todo el mundo tiene y creo que es el más ganador, es el de orientación al logro, que es cómo yo consigo personas que tengan esa capacidad de, aun cuando no saben todo, tienen la capacidad de aprender y gestionarse para llegar a los objetivos. Entonces, para mí, la soft skill es determinante. El código o lo técnico en cualquier campo que se desempeñe es la base para poder demostrar que tengo las competencias. Pero el éxito y el crecimiento está en las habilidades blandas.
Precisamente nosotros en la cadena multimedia y más concretamente en lo que viene siendo introducción a la ingeniería, trabajamos mucho ese paralelo, las habilidades duras y habilidades blandas. Esto en algún momento se pensó que iba a ser algo como muy exclusivo solo de la ingeniería multimedia, porque pues la ingeniería multimedia involucra también procesos de creación, que significa también unas lógicas un poco más desde, no desde este orden, digamos, como tan metódico, cuadrado de la ingeniería, de cosas tipo cálculo lineal, sino que necesitamos explorar cosas un poco más humanas a nivel de narrativas. Y a pesar de que también está pues la inteligencia artificial, precisamente no solo a nivel de la academia sino en la escuela está ya la inquietud de hablar de ingeniería humana y de esta parte humanística en las ingenierías. ¿Cómo crees que todo este tema de las habilidades blandas y la construcción de comunidad tienen cabida en ese interés que están teniendo no solo nuestra escuela, sino otras facultades y otras instancias en otros en otras instituciones académicas?
Yo creo que la coyuntura que tenemos hoy en día con la inteligencia artificial es lo que nos principalmente nos hace sentirnos humanos y recordar el valor desde la parte humana. Todas las empresas, a pesar de que siempre hay una capa operativa que netamente es como hacer, esa capa hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial puede verse afectada, y entonces ahí es donde uno dice, si ya lo mío no es apretar una tuerca o pegarle una piedra, sino pensar y cómo me relaciono con las personas, empieza a adquirir mucho más sentido el tema de qué es la parte humana y cómo gestionar la parte humana. Eso creo que hace que todas las áreas de la industria, de cualquier área en la que usted se encuentre, ahí tengan que tener un punto de referencia hacia cómo hago para aprovechar las habilidades blandas para poder seguir creciendo y haciendo las cosas. Creo que eso es lo único y lo esencial que le va a quedar a las personas, sea hoy o sea en 1000 años, siempre la parte humana va a ser importante y la gestión de la misma. Entonces, creo que ese es como el punto.
También para agregar el tema del trabajo en comunidad y en red van a ser decisivos.
Ahí hay una cosa que es bien, bien, bien disruptivo, y es que a veces la gente piensa que de pronto en la parte de redes sociales tener 1 millón de seguidores es automáticamente igual de importante que tener 100,000 y una comunidad. La comunidad es lo más valioso que puede tener un creador de contenido, porque en últimas es donde la gente se siente parte de algo. No es la persona que está allá, el famoso, sino realmente donde hay un colectivo que se juntan por un propósito común y logran cosas. Entonces, para mí, lo más importante y lo más orgánico que puede suceder es llegar a formar comunidades. Creo que ese es otro de los activos. Hoy en día la información y el conocimiento es un activo gigante, pero las comunidades es un activo muy, muy valioso. El poder realmente conectar con personas que están en torno a un propósito. Es que creo que ahí es donde está el punto. O sea, es que también a veces uno dice, no, es que yo tengo que ser experto en tal cosa para empezar a crear contenido. Y usted se va a dar cuenta que usted empieza a transmitir y la gente no sigue por, obviamente, lo que usted aporta, pero lo sigue es por usted cómo se expresa, por usted qué cuenta, qué tan entretenido es para seguirlo, cómo fue hacer las cosas. Entonces, eso no necesariamente está atado con la experiencia, sino la gente es usted. Usted es el producto, usted es lo que la gente puede seguir. Sí, o sea, eso es como en el trabajo, ¿no? Hay que buscar como el diferencial, y cómo enganchar con una comunidad. Es que todo lo que uno quiere que le funcione toma tiempo, eso no pasa la noche a la mañana.
Exactamente.
Y no todo el mundo quiere aguantarse el tirón.
Pero sí, muy pertinente hablar del tema comunidad, o sea, el tema en vivo a través de la posibilidad de los en vivos a través de las redes sociales puede arrastrar muchas cosas. Y ahí hay posibilidades.
Pues yo publiqué en abril un libro con base en todas las preguntas que me hacía la comunidad, cómo iniciar el desarrollo de software.
Ah, buenísimo.
Y me gustaría también poder hacer la mención que es principalmente son 10 capítulos en el cual le ayuda a la gente a desde por qué me metí en esto hasta dónde consigo trabajo.
Entonces tenemos ahí el lado, no solo humanista, sino para los que se sienten más atraídos a las estrategias a nivel de marketing y estas cosas, pónganle también muchísimo cuidado a eso. Vamos a ir entonces a nuestro segundo corte institucional de este programa y ya volvemos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a matricularse en el programa de Ingeniería Multimedia. Domina el arte de crear videojuegos, aplicaciones, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Nuestro programa virtual llega a ti, donde sea que estés. Inscríbete ahora en Ingeniería Multimedia en la UNAD.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. ¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital, nuestro programa de hoy. Más allá del código, arquitectura, comunidad y propósito, nuestro invitado Julián Darío Luna. Importante hacer una mención a nuestro colega docente de la cadena multimedia, Francisco Díaz Obando, quien fue la persona que hizo la gestión pues, para tener a Julián de invitado aquí en Inmersión Digital, pues agradeciéndole. Y pues de paso, pues aprovechar que Julián pues, nos quiere aquí hacer un anuncio, nos quiere contar algo muy importante.
Bueno, por ahí también sumarme al mensaje de David con el agradecimiento del profe Francisco, que fue quien me permitió el espacio, de verdad agradecido con él. Y segundo, también para comentarles que desde el mes de abril lancé un libro que se llama Guía Completa, cómo iniciar en el desarrollo de software. Básicamente lo que busco ahí es condensar todas las preguntas que me hacen en las transmisiones de cómo hago para iniciar en software o en tecnología. Y básicamente son 10 capítulos. Lo primero que busca el libro no es de cómo escribir código ni nada de esas cosas, sino más desde la parte de por qué me metí en esto. Cuestionarse por qué me estoy metiendo en esto, cuáles son los roles que existen, no todos son de echar código, cómo hago un proyecto, cómo me preparo para una entrevista, cómo hago un pitch, qué son las certificaciones, dónde me postulo, todo eso es lo que busco condensar, que son básicamente preguntas de la comunidad y lo que a mí me ha funcionado y lo que creo que a las personas le funciona para poder enfocarse, tener como el plan de carrera muy claro. Entonces ahí lo pueden encontrar en el store dentro de la página de trycatch.tv. Y también lo encuentran disponible en Amazon para los que lo quieran digital o estén fuera del país. Al momento de hoy se han vendido casi 160 unidades, que de verdad para mí eso ha sido un hito.
Buenísimo, entonces ya saben, la página trycatch.tv, muy fácil de escribir, de tipear. Ahí encuentran, pueden encontrar los enlaces, pues también encuentran obviamente el perfil de Julián. Y ya, vamos entonces a nuestras preguntas para finalizar. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuál ha sido uno de los aprendizajes más valiosos que has obtenido al trabajar directamente con la comunidad?
Yo creo que de lo que más valoro y me llevo bastante de la comunidad es el tema de los formatos en vivo, principalmente porque normalmente uno cuando sigue a alguien ve todo perfecto. Uno ve un tutorial en YouTube y nunca se equivoca, pero uno lo está haciendo y tiene errores y no sabe cómo resolverlo. De ahí aprende, pero siempre está el formato de por qué a él le funciona todo bien. Cuando empecé a hacer los formatos en vivo, al principio uno con una trayectoria encima no quiere equivocarse porque pues hay gente viéndolo, pero yo me animé a hacer ejercicios en vivo de cosas que me podía equivocar o quizás no sabía y encontré un espacio gigantesco para crecer. Y encontré lo que más me parece relevante es que la gente también la puede aprender del error. No es lo mismo como resuelve alguien que tiene un mes aprendiendo desarrollo de software, de aprender a cómo resuelve un error una persona que tiene más de 10 años trabajando en esto. Eso también me permitió abrir como esas fronteras y horizontes para hacer cosas en vivo que yo no tengo ni idea y siempre llega al chat alguien que me explica y me permite a mí seguir aprendiendo. Entonces creo que de los formatos de lo que he aprendido de la comunidad, cada noche aprendo cosas nuevas, pero es porque también construí un espacio seguro con la comunidad en el cual podemos meternos y equivocarnos rápido y aprender sobre todo de todo eso, que creo que es un espacio que no todo el mundo se da la oportunidad por de pronto miedo a la reputación, que de pronto digan, uy, no sabe, y pues yo puedo decir perfectamente, no sé esto y alguien me lo va a explicar o buscamos ahí entre todos. Pero ahí también vi una oportunidad de aportar valor desde el desconocimiento, desde lo que me equivoco.
Bien, y ahora, ¿qué consejo le darías a esas personas que están iniciando en temas de tecnología, escribiendo sus primeras líneas de código, esa gente que está soñando con lograr roles de mayor impacto? ¿Tú qué le dirías a esta gente que está comenzando en estos campos?
Bueno, lo primerito que tienen que hacer es tener claro por qué se quieren meter en esta industria o en cualquiera, lo que uno quiere hacer. Primero es tener claridad de por qué me motiva a mí. Después es empezar a hacerse un plan. La gente siempre dice que hay gente que es muy soñadora, pero realmente el problema no es soñar. El problema es meterle y trabajar tan duro para lograr esos planes. Ahí es donde la gente falla. La gente dice, no, yo quisiera llegar a la NASA, pero quieren o llegar en el primer paso o no quieren dedicarle el tiempo para poder lograrlo. Ese creo que es el primer paso, saber qué es lo que quiero, por qué me meto en esto, qué me motiva a mí a trabajar en esto, tener un plan y el enfoque es fundamental. Creo que esas son cosas que le van a permitir a saber. Cuando digo enfoque, también quiero acotar esa parte y es como en la industria, toda se llama tecnología, pero existen roles de todas las posibilidades, son como 15, 20 roles o más, y saber uno en cuál encaja es determinante para conseguir el éxito. Invertir tiempo, aprovechar. Yo tengo un concepto que me traje de algún lado que lo leí que se llama equivocarse o aprender barato. Básicamente es cuando usted tiene el tiempo y no pasa nada si se equivoca, hágalo. Eso es mucho más productivo. Y lo último que también les quiero dejar es el tema, hagan mucho, pero también aprendan a vender bastante. Cuenten una historia. Si uno no tiene una historia que contar, nadie le va a comprar. Va a ser muy difícil en la vida. Y ahí es donde las soft skills ayudan un montón. Saber contar bien una historia, saber vender, entender el contexto, conectar y hacer mucho networking, pero sobre todo dedicarle tiempo. El talento es algo que la gente no puede ignorar. Y creo que ese es el mayor activo que uno puede tener. Construir marca personal también es importante.
Bueno, ya saben, pónganle mucho cuidado a esas habilidades blandas. Nosotros en la cadena multimedia hemos hablado de estas habilidades blandas, pero es muy importante para todos. Y ya para finalizar, ¿qué consejo le dirías a o le darías a los estudiantes de la UNAD que están precisamente iniciando estos caminos? Porque además, desde muchos frentes en la escuela, están tomando caminos relacionados con la tecnología.
Yo creo que, por un lado, aproveche mucho el espacio que tiene dentro de la universidad, seminarios, eventos, todos los esfuerzos, los docentes. A veces veo que muchas personas se quejan de la infraestructura, del docente, de tal cosa, de todo. Pero cuando uno se apropia de su carrera, uno es el único responsable. Que el profesor no me explicó, yo busqué. Que el profesor tal, yo busqué. Que no tengo, yo busqué. Cada espacio que tengan, aprovechenlo. Eso es importantísimo. Créanme que hoy el tiempo que tienen para dedicarle con o mucho esfuerzo, sin tanto esfuerzo, todo lo que ustedes hagan hoy es de donde van a vivir el día de mañana. Lo que ustedes hacen hoy, en donde invierten el tiempo hoy, es lo que va a determinar ustedes quiénes van a ser mañana. Y para los más jóvenes, a pesar de que se sientan muy jóvenes y como que nunca va a llegar la edad de responsabilidad, cuando ustedes pestañeen van a estar llenos de responsabilidades, sin tanto tiempo y sin tanta facilidad de maniobrar las cosas. Entonces siembren cuando pueden. Creo que eso es lo más importante que les puedo decir.
Bueno, ahí tienen ese consejo de un exalumno de la UNAD, sí, que está logrando, orgulloso, y que además está logrando muchísimas cosas con su dedicación y con su talento. Gracias. Entonces, pues hemos llegado al final de este capítulo, de este episodio de Inmersión Digital. Nosotros aquí agradecidos con Julián por compartirnos su experiencia. Realmente ha sido muy enriquecedora. Creo que muchos oyentes, estudiantes y gente de la comunidad unadista va a sentirse muy conectada con este episodio, definitivamente. Y a todos los oyentes, entonces pues los esperamos el próximo jueves, como siempre, 4 de la tarde, señal en vivo de Radio UNAD Virtual. A todos muchísimas gracias, a Julián de nuevo, el agradecimiento.
Si quieres, gracias. Sí, muchas gracias, David, de verdad, por la invitación. Estoy bastante contento, insisto, principalmente porque soy egresado de la universidad. Ahí al profe Francisco, de nuevo, gracias por esto. A David, por permitirme venir a compartir un poquito de mi punto de vista y mi experiencia. Y pues a todos los que escuchan esto, de verdad, espero que ahora se cuestionen, porque creo que uno crece cuando uno mismo se cuestiona para dónde va y qué quiere llegar a ser. Entonces, pues nada, espero, dijo la influencer, que se repita. Que estén bien. Gracias.
Entonces ya saben, y no siendo más, nos vemos entonces el próximo jueves. Hasta pronto.
Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.